en Onda Cero. Hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Hasta las 10 de la mañana aquí en Onda Cero, en Más de Uno, estamos en tertulia con más de un asunto, más de una opinión. Enseguida os presento a los contertulios que nos acompañan esta mañana. Mañanita de nervios porque solo quedan 24 horas para que vuelva Pablo Iglesias, el retorno del padre, que a la vez es el hijo y el Espíritu Santo de Podemos. Pablo Iglesias. Pablo es la prueba de que salir de la universidad no siempre es una buena idea. Estamos en la Universidad de Navarra, estamos en la Facultad de Comunicación, haciendo el programa esta mañana, disfrutándolo. La Facultad de Comunicación está a la última, eso lo hemos podido ver, es muy moderna, con todas las últimas novedades tecnológicas. Porque Amón y yo, que somos de otra generación, hemos preguntado dónde estaba el lugar donde en nuestra época más se socializaba en la facultad, que no era la cafetería, era la cola de reprografía, que era donde las fotocopias, donde hacían las fotocopias. Y aquí he preguntado esta mañana a los estudiantes por la reprografía y me han mandado a la clínica universitaria. Allí están las especialidades. Ya no se hacen fotocopias, ya no se copian los trabajos de fin de curso. Ya no se recurre a un negro para que te haga la tesis cuando terminas la carrera, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con la universidad? ¿Qué podemos esperar así de los dirigentes del futuro? Bueno, por cierto, me han contado también, hemos visto que ha habido sanfermines falsos estos días atrás en Pamplona. La nueva modalidad que han inventado aquí, que es hacer los sanfermines de mentira, pero en el mes de marzo. O sea, había gente fingiendo correr un encierro, iban los corredores delante, luego los toros persiguiendo a los corredores y luego un coche que perseguía a los toros con unas cámaras, porque estaban haciendo una película china.
Eso es el comunismo, me meto un poco. Carlos, el Estado finge que te paga y tú finges que trabajas.
Muy bien, pues tras esta aportación ya, ¿qué más vamos a decir? Esta mañana, sobre los sanfermines de mentira, también llamados fake bulls.
Me has citado antes.
Bueno, vamos a lo nuestro. Torra, lo de los lazos, asunto para hoy. Antes escuchábamos lo que dijo ayer la ministra Margarita Robles respecto de la obligación que tiene este señor de cumplir de una vez lo que le está indicando la Junta Electoral Central.
Uno como demócrata siente una cierta vergüenza ajena.
Una cierta vergüenza ajena. 3 de la tarde termina el plazo. Y luego lo de Europa, Theresa May, con el nuevo plazo que se le ha dado, a ver si de una vez termina de aclarar qué es lo que se va a hacer. El día 29 de marzo finalmente no va a producirse el Brexit. Ya veremos si se produce durante el mes de abril, durante el mes de mayo, o si al final no se produce. Anoche al presidente Pedro Sánchez, también a él le costaba explicar cuál es el acuerdo al que han llegado los gobernantes.
Pues el acuerdo que hemos llegado es un acuerdo que se contempla también cualquier otra opción que tenga que ver pues con un acuerdo o un no acuerdo y una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea.
La opción que se contempla para un acuerdo o un no acuerdo o una salida desordenada. Escucharemos como cada viernes a las 9:30 a Fernando Savater. Ignacio Rodríguez Burgos nos contará la actualidad económica. Buenos días, Ignacio.
En media hora abren las bolsas, así que aquí estamos. Buenos días.
Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos. Y en tertulia esta mañana está Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Se encuentra también. Sí. También está Rubén Amón, la tertulia.
Increíble.
Está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Oh, qué ovación, Antonio, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tienes en la universidad?
Es que el siglo XX todavía vende, ¿eh?
Sí, el siglo XX eres tú. Y te acompaña... Dime.
Pero si echamos una carrera te gano, seguro.
Vamos. Eso es fácil, vamos. Tampoco he presumido yo nunca de lo contrario, ¿entiendes? Más bien al revés. Yo he presumido de que no he corrido jamás en la vida.
Mientras
nunca
sigas abriendo una zanja entre el siglo XX y el siglo XXI, yo seguiré recordando que corro más que tú.
Muy bien, pues voy a abrir un poco más la zanja. Aquí a este lado estamos los jóvenes y a aquel lado están los veteranos. Y en el extremo de la banda veterana pues está el más viejo de todos nosotros, que es John Mueller. Buenos días, John.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bienvenido también al programa. Así suena la mañana de la radio. Luego os preguntaré por vuestra experiencia universitaria, a ver si tenéis algo que confesar de una vez.
Que no, me tengo que ir.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Nos abandona en este momento la estudiante más joven de la Facultad de Comunicación.
¿Tiene que ir a estudiar?
Sí, tiene que ir al cole. Que compatibiliza. Luego, por cierto, hay los estudiantes de periodismo, les he invitado a que vayan pensando preguntas para los tertulianos del programa. Preguntas malintencionadas. Preguntas no sobre la actualidad, sino sobre vosotros. Vosotros, vuestro día a día, vuestro desempeño profesional, cómo habéis conseguido llegar a ser tertulianos, qué hay que estudiar, esas cosas. ¿Cuál es el tope de tertulias que puede hacer un tertuliano en el mismo día? La pregunta que se hace. Así que ir preparando las preguntas. Voy a saludar a Fernando Onega, con vuestro permiso. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina.
Buenos días. ¿De qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Cuéntanos.
Hombre, yo estoy esperando sobre todo las preguntas de los estudiantes o los contertulios. Seguro que es lo que más me interesa. Y estando donde estás, supongo que habrá que hablar algo o mucho de información en tiempos de zozobra y mirando al carril de lo que pasa fuera, el juego de los lazos y torra, los recovecos del Brexit, el viernes de decreto y los pequeños sobresaltos de la campaña electoral. Asunto de todas las portadas, la diversión de Torra, a ver si cuela su astucia de trampear con la Junta Electoral. ¡Qué bien se lo está pasando! Todo su trabajo consiste en buscar ocurrencias para mantener un doble discurso. Por una parte, presentarse como baluarte de la libertad de expresión. Defenderé la libertad hasta las últimas consecuencias, dijo como un mártir de la causa. Por otra, negarse a entender que existe una legislación electoral que obliga a los poderes públicos a una exquisita neutralidad. Sobre esas bases, hizo la triquiñuela de cambiar colores, mantener pancartas y dejar que corriera la imaginación que la Junta no se va a enterar. A ver si cuela, y no colo. La Junta manda al fiscal y ordena a los mossos que retiren la cartelería antes de las 3 de la tarde. Preguntas para tertulia. ¿Qué es exactamente lo que pretende Torra? ¿Qué pasará después de que los mossos retiren los símbolos de la picaresca? ¿Y a qué conduce una política que en el propio gobierno consideran exceso de gesticulación? Bueno, en parte de la opinión publicada hay otro interrogante sobre Pedro Sánchez, que ayer se limitó a decir que las normas hay que cumplirlas. Y esa opinión publicada quiere más. Quiere a Sánchez con traje y látigo. Pido luz y juicio sobre la materia. ¿Actúa correctamente el presidente o, como escriben algunos, se pone de perfil ante Torra? Y un añadido, Alsina. La Junta Electoral no solo manda al fiscal a Torra, también abronca a la vicepresidenta Carmen Calvo porque usa las redes sociales del gobierno para cantar sus excelencias y zurrar a la oposición. Y la ley de régimen electoral prohíbe también a los poderes públicos este tipo de propaganda propia y azote de aspirantes. La Junta Electoral es la policía del proceso.
Pues en ese proceso hoy tenemos novedades, hasta cierto punto insólitas, que es que se han descolgado dos candidatos que iban en las listas. Uno, el cabeza de lista de las elecciones europeas en Podemos, y otro, un candidato, el de Albacete, del partido Vox a elecciones generales.
Sí, y tú has dicho que no recuerdas casos de bajas así en fechas tan próximas a las urnas. Este cronista tampoco. Pido luz sobre la retirada de Bustinduy, Podemos, hombre de prestigio que renuncia por ser de Rejón, y sobre Fernando Paz, el negacionista de Vox, se marcha porque este no es su territorio o le hace marchar a Abascal porque se pasó de extremista. El clima electoral es un poco peñazo esta mañana, pero dejemos constancia de que en la lista del PP al Senado a Pablo Casado se le cayó Cosidó y aparece un nuevo miedo. El PP puede perder la mayoría en esa Cámara. Si la pierde, ¿podrá cumplir Casado su promesa de un inmediato 155? Y disgusto para nacionalistas, se rompe la alianza europea entre el PNV y el hoy llamado PDCAT. Los vascos no aguantan más las imposiciones de Puigdemont. ¿Le falta algo por romper al fugado de Waterloo? Y estamos en vísperas de la reaparición estelar de él, lo decías antes, de Pablo Iglesias. Será mañana. Como el retorno se prepara a lo grande, queridos contertulios, ¿qué hay de aquel anuncio de Irene Montero de que Podemos tendría pronto una secretaria general? Y asomándonos un poco más al nivel de la calle, atentos al Consejo de Ministros. Plan de retorno de 24.000 españoles que se marcharon con la crisis y se trata de recuperar su talento. ¿Es una medida electoral? Y sobre todo, y este programa se hace en una facultad universitaria, ¿hay ya sitio para ellos en nuestro país? Otra intriga del día es qué pasará con los 3,2 millones de firmas, todo un récord, que Juan Carlos Kerr ha recogido para mantener la prisión permanente revisable. ¿Es cantidad suficiente para que rectifiquen los partidos que pidieron su derogación? Y a vosotros, jóvenes que estáis en este salón, por si el periodismo anda precario o sigue precario, os ofrezco dos opciones de futuro: política o IBEX. La política es pobre, pero los datos que dio el gobierno ayer dicen que 25 nuevos altos cargos tienen un patrimonio de más de 1 millón de euros. El IBEX es rico y jubila muy bien, atesora dinero para pensiones que oscilan entre los 31.000 y los 80 millones de euros. Solo tiene un problema, querido Alsina: tanto para los 31.000 como para los 80 millones hay que ser directivo del IBEX, claro.
Fernando, que tengas un día estupendo y un buen fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes.
Muy buenos días. El próximo lunes. Adiós. Buenos días. Adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo. Ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas del árbol. ¿Y las naranjas que usted exprime? ¿Están recién cogidas del árbol? Zumo exprimido Don Simón. Hecho con naranjas de nuestra tierra. Don Simón, la gran diferencia.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Neumáticos, check. Amortiguadores, check. Suspensión, check. Frenos, check. Dirección, check. Batería, check. Aceite, check. Check, check, check.
23 puntos de control gratis son muchos para tu coche y uno clave para ti. Tranquilidad. Aprovechalo.
Trae tu coche a la red Renault y le haremos un chequeo gratuito. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Aprovecha los últimos días de esta promoción, solo hasta el 22 de marzo en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores. Y Big Little Lies, la última de True Detective, Vikingos, Killing Eve, Westworld, El Cuento de la Criada, Manifest. Ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo. Para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-880. 900-900-880. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Eres de los que piensan que hay un coche para cada ocasión? Disfruta de las ofertas únicas de los crossovers de ocasión de Nissan y aprovecha la ocasión para decirle a todo el mundo lo de los 1.500 euros que te has ahorrado financiando con RCI Bank.
Nissan Intelligent Choice.
Vehículos de ocasión garantizados.
Surtido de ibéricos con Carlos Latre. Buen humor y risas garantizadas.
Bienvenidos a la madrugada del viernes, al show más loco nocturno de Onda Cero, el programa repleto de ibéricos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
La pregunta a esta hora de la mañana: ¿estáis de subidón o tenéis unos días muy zen? ¿Os habéis apuntado a yoga o es el efecto Leroy Merlin, Borja?
No nos hemos apuntado a yoga ni nada parecido. Es que hemos aprovechado que ahora Leroy Merlin tiene las mejores ofertas hasta el 13 de mayo para renovar baños y cocinas. Yo he renovado mi baño para convertirlo en un pequeño refugio de desconexión todos los días, Carlos. Porque ya lo dice Leroy Merlin, renovarse es vivir, y desde luego que mejorar mi baño ha mejorado mi vida. ¿Y vosotros a qué esperáis para vivir más vuestra cocina o baño?
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 menos 13 minutos, 8 menos 13 minutos en las Islas Canarias. Ninguno de los presentes hemos hecho la carrera en esta facultad, ¿verdad? Antonio, no.
No, yo tengo media familia que sí lo ha hecho, pero yo no.
Müller.
Yo hice un posgrado aquí.
Ah, mira. O sea, que eres de los que estamos aquí el que más vinculación tiene con la institución.
Probablemente.
Muy bien. ¿Quieres decir algo en favor de la institución?
Sí, quiero decir que esta sala es la sala donde se hacen los exámenes.
Ajá.
Y donde... Yo no estudié en esta sala, este edificio no existía cuando yo vine a Pamplona en el año 87. Pero esta sala, mi hija sí ha estudiado aquí.
Uh-huh.
Y en esta sala es donde más ceros se han puesto en la asignatura de periodismo económico.
¿Tú lo quieres decir en favor de la institución?
Bueno, yo te digo...
Alto nivel de exigencia, está
bien. Estoy contando hechos, te estoy dando datos. Si alguien puede desmentirme, que lo haga ahora o calle para siempre.
Marta García, ayer, tú no has estudiado aquí.
Yo no he estudiado aquí, no he estudiado aquí, no he tenido esa suerte.
¿Dónde estudiaste tú?
Yo estudié en la Universidad Carlos III de Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y Amón no ha estudiado?
No, yo no estudié. Se nota. ¿No?
Yo quiero decir que como mi mujer, tanto mi mujer como mi hijo pequeño, estudiaron en Pamplona, en mi casa durante mucho tiempo la conversación sobre Pamplona, los Sanfermines, la universidad, los profesores, los compañeros, ha sido una constante, de manera que yo estoy tan imbuido en los años aquellos...
No justifiques, Antonio.
Te lo han convalidado ya, ¿no? Es como si hubieras estudiado aquí.
Claro.
Por osmosis, ¿no? Has estudiado, ¿no?
En mi casa somos todos del Barça, menos mi hijo pequeño, que es de los Osasuna. Pero no, una cosa.
Bueno, está bien que lo veas con cariño, ¿eh?
Hoy es un gran profesor de historia en la UDIMA, en una universidad online.
Bueno, mira, de aquí han estudiado, es que me lo están... Hay compañeros nuestros que me están diciendo que... ¿Qué recuerdo? Yo estudié allí. Antonio Lucas me acaba de decir que estudió aquí. Sandra Golpe me lo dijo ayer. Ella también es alumna de la universidad. Juan Pablo Colmenarejo, que es uno de los alumnos más famosos que ha dado esta facultad de comunicación.
Carmen Rigal, buena periodista. Muy
buena. ¿Carmen Rigal?
También salió de aquí, sí.
¿Tienes alguna relación tú con Carmen Rigal,
sí,
profesional?
Duradera y permanente.
Pues me alegro mucho. Bueno, sé que estáis un poco tensos por lo de las preguntas de los estudiantes. Es lógico que lo estéis.
Y por lo de los ceros que ha dicho Müller, claro, ahora.
El examen...
Pero somos tribunales, estamos en la posición del tribunal, Marta.
Menos mal.
Pero
me
luego,
quedo más tranquilo.
Luego abandonaréis esta posición y os pondréis ahí. Y los estudiantes se pondrán aquí. Y os harán preguntas. Bueno, antes de eso, vamos a lo fácil, que es la política. El día que tenemos por delante. ¿Queréis empezar, decía Onega, por candidaturas electorales y candidatos que han causado baja, como Agustín Duy, como el señor Paz en Vox? ¿O os seduce más como tema de partida los lazos que hasta ahora eran amarillos y ahora están decolorados? Las pancartas que a esta hora de la mañana siguen en algunos edificios oficiales de la Generalitat de Cataluña y este plazo que termina a las 3 de la tarde y que tiene, al que tiene que responder el consejero de Interior, que es el que a su vez da las órdenes a los comisarios para que los comisarios envíen a los agentes de los Mossos de Escuadra a retirar los símbolos separatistas. ¿Por dónde queréis empezar?
Hombre, de todo y por su orden, ¿no? A mí me parece muy significativo lo de Ustinduy. Me parece que ahí la izquierda se ha perdido un buen ministro de Asuntos Exteriores. La marcha de Ustinduy en realidad tiene mucho que ver con la fundación de Podemos y con las críticas que el bando de Ustinduy, que es el de Rejón, se hicieron desde el principio, a saber, una enmienda a la totalidad del sistema del 78, con lo que nunca estuvo de acuerdo Ustinduy ni Rejón, por supuesto. Lo cual le ha convertido, eso y más cosas, ¿no? Pues una impugnación indebida, no prioritaria a la monarquía, por ejemplo, todas esas cosas que se oponían a las ideas de Rejón y de Ustinduy y de otros, que consistían fundamentalmente en llegar a la política para resolver problemas, no para plantear una enmienda a la totalidad al pasado. Bueno, pues todo esto es lo que está en estos momentos dejando a Podemos pues fuera de foco. Nadie habla de Podemos, es un asunto que se ha quedado ya sin referentes. El asunto, por ejemplo, último del cartel no se explica como un disparate como es el retorno del él. Pasando por tantas personas, nadie pudo darse cuenta de que aquello era un...
A lo mejor no pasaba por tantas. Por tantas manos, es lo malo de irse deshaciendo, ¿no?, de los que le llevan a uno la contraria.
Hombre, lo normal es que ese cartel lo hubieran visto, no sé si 40 personas, pero no solamente una, ¿no? Esto se consulta, es un asunto de publicidad, de propaganda electoral. Y no, lo que quiero decir es que en estos momentos nadie en Podemos dice que el rey está desnudo, es decir, nadie le dice las verdades al entorno de Pablo Iglesias, que en realidad en estos momentos es el entorno de Montero. Eso está claro. Y bueno, todo esto ha salido, todo esto lo que significa la marcha del último disidente, que es Ustinduy. Ustinduy está muy ligado a Errejón. Le han pedido que en la campaña electoral hipotética, en la que al final no va a estar, se implicara también en las elecciones territoriales, en las elecciones autonómicas en este caso, y él se ha negado a eso. Él quería hacer una campaña muy por su cuenta, quería hacer una campaña donde no tuviera ese tipo de condicionantes, por ejemplo ese, el de implicarse, lo cual le hubiera significado cruzarse con Errejón, que es amigo suyo, y se ha negado. Yo creo que se va como un señor. Y significa, a mi juicio, insisto, yo creo que es el último disidente, significa todo eso, significa pues el hecho de que al final Podemos se quede, se ha empeñado en ser algo así como Izquierda Unida y se va a quedar con lo que era Izquierda Unida, es decir, en un 15%, y de ahí no va a pasar.
Es que es muy desconcertante que Pablo Iglesias regrese en la expectativa mesiánica del segundo regreso del Mesías, ¿no? Lo digo porque ese ha sido el problema de Podemos, el providencialismo.
También.
La autoridad, el modelo cesarista, en la naturaleza de una formación que reivindicaba una idiosincrasia asamblearia, porque hay partidos de hiperliderazgo donde el hiperliderazgo está definido en la propia naturaleza del partido, cito Socialista al Popular, está definido cuáles son las atribuciones del secretario general y desde luego la cadena jerárquica donde se desempeñan todas las demás figuras de cada partido. Pero en el caso de Podemos la gran paradoja es estar sometida a un superlíder que encima ejerce de su poder en cualquier disidencia. Vistalegre 2 marca, en mi opinión, más que ningún otro acontecimiento, hasta qué punto las alternativas al pablismo eran insostenibles. Y es donde Errejón viene ya liquidado como argumento político. Y desde entonces el partido no ha hecho otra cosa que cometer errores, quedar sometido, desde luego, al liderazgo de Pedro Sánchez, y Podemos es una marca desdibujada en la alianza que mantienen en el Parlamento, y hemos visto cómo cada episodio ha ido sucediendo a otro en la dispersión, las confluencias, la ruptura con Galicia, la ruptura con Andalucía, la ruptura con Compromís. Allí donde hay un partido se fundan dos o tres, y esto está ocurriendo demostrando que el partido se ha reventado porque el centro de gravedad no ha sabido aglutinarlo nunca. Entonces, desde esa perspectiva, nada más inconveniente que un regreso providencial, ¿no? Es que no hemos aprendido cuál es...
Pero es que no han ejercido nunca ningún otro tipo de política más que esta. A lo mejor es que no saben hacerlo de otra manera. De hecho, mañana, sábado, esperan reunir a 8.000 personas y no lo van a hacer en Vista Alegre, lo van a hacer en la plaza del Museo Reina Sofía, porque Vista Alegre ya no simboliza poder, simboliza la desunión que comentabas. Sin embargo, la plaza del Museo Reina Sofía fue donde se reunieron espontáneamente miles de personas cuando dieron la sorpresa de las europeas, un partido recién nacido. Por eso ahora tiene esa fuerza y es tan simbólico para Podemos, que se está quedando sin símbolos. Se les han ido deteriorando porque han vivido años de perro. Cada año de Podemos valía por 7. Sorprendieron lo rápido que crecieron y sorprende lo rápido que se están desmembrando. De hecho, curiosamente, uno de los discursos que parece que va a tener Podemos frente al PSOE es el de reivindicarse como voto útil, una expresión que de tanto reivindicarla a partidos diversos están vaciando de significado. Dice Podemos ser el voto útil de la izquierda, porque si no fuera gracias a Podemos, el gobierno no estaría cumpliendo ninguna de las promesas sociales que hizo. Va a tener muy complicado que este mensaje cale, porque Podemos no ha sido capaz de rentabilizar los anuncios que el gobierno de Pedro Sánchez ha sabido hacer mejor publicitariamente hablando. Y el meter miedo a la derecha trifálica que decía la ministra, creo que lo que está haciendo es hacer más protagonistas a los partidos de derechas y hacer a Podemos aún más secundario, que no ha conseguido que ninguno de sus fichajes tenga protagonismo mediático, más bien lo contrario, más bien las deserciones.
Cuando se produjo Vista Alegre, hacíamos entonces el refranero andino y yo propuse que cuando habláramos de Podemos siempre pusiéramos esa música de la canción Je t'aime non plus de Gainsbourg y tal. Y porque ellos decían que eran el partido del amor. Yo creo que Podemos es un partido destruido por el amor. Es un partido que predica el odio entre los de arriba y los de abajo, el odio entre los que tienen más y los que tienen menos, y sin embargo es un partido que lo va a destruir el amor de Pablo Iglesias por la portavoz parlamentaria. Porque eso es lo que realmente ha trastornado la vida política de Podemos, una excesiva concentración del poder en el líder. Y luego el tener que convalidar y endosar por parte del electorado las decisiones de ese líder, por ejemplo, la compra de un chalet en las afueras de Madrid, etcétera, ¿no? O la decisión de tomarse los permisos de paternidad retirándose completamente del escenario político. Yo creo que eso al final le ha pasado una factura al partido y es lo que realmente está gravitando, sobre todo el hecho de haber hecho un referéndum sobre el chalet, ¿no? La adquisición del chalet. Metiendo en el problema a la militancia del partido y endosándoles a ellos, pues digamos, la extensión, digamos, del compromiso de la deuda que se había adquirido con la Caja de Ingenieros para adquirir esa propiedad, ¿no? Yo creo que las perspectivas de Podemos son malas porque al final han dejado de ser ejemplares, porque el discurso de la prédica del odio nunca funciona ni fructifica, y lo que sí funciona es el amor.
Es que fíjate que yo creo que el referéndum del chalet es peor que el chalet todavía.
Porque supuesto, sin duda.
Apelar a un ejercicio de encubrimiento, una gestión total, ¿no? ¿Me queréis con todo lo que yo represento? Significa la pregunta. Son preguntas condicionadas con una respuesta única posible. Y yo creo que otra vez degradar un referéndum a un instrumento particular para garantizar la continuidad, con esta megalomanía de la propuesta, ¿no? O el chalet, o yo, o nada, ¿no?
Rejón tiene una expresión que lo define muy bien. Habla de hipoteca moral. Sí. Es decir, toda esa mala conciencia que pudo tener Iglesias después de la compra del chalet, se la endosó a los militantes. Eso es lo que llama hipoteca moral. Eso es precisamente lo grave, ¿no? Porque la gente dice, bueno, esto ya es otra cosa.
Pero podía hacer una jornada de puertas abiertas algún día, ¿no? Ya que
los guardias civiles que tienen la puerta.
Es asamblearia, pues venid un día, por ejemplo, a tomar un café y conocéis las instalaciones.
O casa del pueblo, renombrarlo como chalet del pueblo. Sí.
Esa es la trivialidad o la trivialización del referéndum, ¿no?
Sobre el otro ciudadano que ha causado baja en una candidatura electoral, que es Fernando Paz. Se llama Fernando Paz. Claro, Fernando Paz, sí. Candidato de Vox en Albacete, que había hecho dos declaraciones, digamos, que habían generado una cierta controversia. Una, que la homosexualidad, que él cree que es una enfermedad o una avería terrible. Y que
por pero ejemplo, con cura, ¿eh? Con cura. Se cura, quiero decir.
Bien. Me tranquiliza muchísimo saberlo. Ojo, ¿eh? Y lo otro, lo del holocausto, que igual es lo que más factura le ha causado.
No sé, ambas cosas también, las declaraciones de la homosexualidad, una parte de los simpatizantes de Vox que quieren todavía pretender que se trata de un partido liberal, creo que eso desenmascara de qué estamos hablando aquí. Mucha gente se ha hecho la idea del partido, que creo que no corresponde con la que tienen sus líderes, y tampoco lo están escondiendo a juzgar por los fichajes que hacen. Se han quitado la careta muy pronto, muchos simpatizantes, incluso cargo de Falange y de una derecha que creíamos extinta, resulta que no lo estaba. Y ni siquiera están esperando a las elecciones con el viento que les viene de cara por la popularidad que tenían. Con estos fichajes realmente no estamos haciendo a la prensa una selección aleatoria de lo más extremista del partido para caricaturizarlo. El partido se está caricaturizando a sí mismo con los fichajes que ha hecho.
Allí hay un elemento técnico en la cuestión que le afecta tanto a Vox como al PSOE. Me refiero a ese consejo que le han dado los expertos de que no hagan olas. Claro. Los dos van hacia arriba, tanto el PSOE como Vox.
Como Vox.
Y el consejo que les están dando es que no introduzcan en el debate pues estos elementos, pues estos detonantes de la discusión, como el antisemitismo, por ejemplo, lo que ha dicho esas
barbaridades. Mucho mejor las armas, ¿no?
Que ha dicho. Claro. No, pues igual, eso es un fallo. Y de ahí viene también el hecho de que ni Sánchez ni Abascal se presten demasiado a las entrevistas, ni Sánchez quiera aceptar un cara a cara con Casado.
Pero es que decimos que Abascal solo se comunica por Twitter, pero vete a saber si es Abascal. Es que no sabemos qué tipo de líder es, solo sabemos que hay una cuenta de Twitter que escribe mensajes, pero no sabemos si los hace él.
Igual es Bannon.
Vete a saber.
No, yo creo que esa estrategia del hermetismo es más rentable que la de exponerse. Es mucho mejor fingir lo que no eres que demostrar que eres idiota.
Claro. O como se diga, ¿no?
No, es mucho mejor ser símbolo que ser realidad.
En la línea, claro. Se me ha entendido, pero no, eso tiene que ver con la habilidad de un partido que apela a casi una especie de solidaridad gremial, ¿no? Él encuentra nichos de insatisfacción, de desasosiego, y va pescando en cada nicho. Hemos visto cuáles son, ultracatólicos, hemos visto cazadores, hemos visto aficionados a los toros, hemos visto xenófobos, hemos visto diferentes nichos. Y lo curioso de este partido es que no te obliga a asumir todo el programa, sino la parte que te satisface. Y yo, que soy muy aficionado a los toros, siempre digo que antes que aficionado a los toros soy ciudadano. Y que me defiendan los toros, además haciéndolo de esta forma tergiversada, porque es una especie de discurso sobre la identidad, no sobre los toros, no es suficiente para votar un partido que atenta contra atrás, creo, derechos elementales o nociones elementales.
Claro, pero tiene mucho...
Por eso digo que primero está el ciudadano y luego ya vienen las cosas que te gustan
o las
cosas que te preocupan, pero no puedes subordinar tu condición de ciudadano al interés que te provocan algunos debates, ¿no?
Claro, y estando en la Facultad de Comunicación como estamos, me vais a perdonar que use un palabra micro-targeting, ¿verdad? Seguro que alguno aquí se ha examinado de eso, del micro-targeting, que es el tipo de publicidad que permite hacer las redes sociales y los medios, que solo ven esos mensajes un grupo muy reducido de personas, como decía Rubén, pues solo los taurinos, o solo los padres recién divorciados.
O un magnum debajo de la almohada, por ejemplo.
Claro, y entonces por eso no les conviene dar entrevistas en medios masivos, porque entonces se demostraría la incoherencia del discurso puesto todo junto. Si solo emites mensajes a grupos muy concretos de personas diciéndoles lo que quieren oír, nadie ve la foto completa, y esa es parte de la razón por la que no da esas entrevistas. Puede que se hayan equivocado con el debate de las armas, que desde luego les han dado protagonismo esta semana, pero ha enfadado a uno de los sectores donde más estaba calando el mensaje de Vox, que son las Fuerzas Armadas y los policías, que sienten que no les consideran suficientemente buenos en su trabajo para garantizar la seguridad. Ahí se ha visto, en cuanto se ha hecho global un debate, la incoherencia con complacer pequeños sectores de la población.
De todas maneras, el tema de la caza o las armas o la homosexualidad decae bastante ante su gran argumento, ante el gran motor de la subida en la demoscopia de Vox, que es Cataluña. Y en eso ha tenido bastante que ver la política catalana de Pedro Sánchez, porque le ha alimentado ese subidón. Yo creo que fundamentalmente es Cataluña lo que ha hecho subir, no tanto...
Pero Antonio, tendría que haber aprovechado mucho más de lo que lo han hecho, por ejemplo, el juicio del Supremo. en su vertiente exterior y en la propia gestión de la acusación popular, porque hemos visto que Ortega Smith no se sabe el temario.
Sabe ni su programa.
Bueno, ha exhibido una precariedad teniendo delante a todos los protagonistas. Hablo de los acusados, hablo de los testigos. Ha tenido a Urkullu, ha tenido a Rajoy. Ha podido recrearse en un juicio televisado con todas las oportunidades que da retratar precisamente su principal causa. Pues ahí, Ortega Smith, sin boina verde en este caso, lo que ha hecho ha sido hacer el ridículo.
Pues sí, bueno, se ha quedado en la brocha gorda.
Arriesgaban que Marchena también los dejara en ídem, ¿no?, en ridículo, porque la verdad es que el presidente del tribunal ha sido inflexible con ese tipo de bobadas, ¿no?, y de utilizaciones políticas. Ortega Smith no se sabe ni su programa, te decía yo, porque efectivamente en un debate televisivo demostró que no se había leído el programa donde ellos reconocían los derechos forales. Por ejemplo, estando en una comunidad foral, no puedo no dejar de mencionar este asunto, ¿no? Pero Ortega Smith hablaba en la vertiente de lo que es el programa que presentó Vox en Andalucía por la eliminación de las comunidades autónomas, etcétera, pero no se acordaba que en el programa del 15 y del 16 de las elecciones su propio partido reconocía la foralidad y reconocía la diferencia entre las distintas regiones españolas. Y tanto que se sorprendió cuando una de las personas que estaba en la tertulia con él le hizo ver esta contradicción, bueno, esta ignorancia, ¿no? En todo caso, lo peor que ha pasado con Fernando Paz, que está en guerra con el mundo, ha sido descubrir que quiénes se sienten atraídos por este tipo de personajes, ¿no? Que han aparecido en Twitter, en las redes sociales, personas que ahora se sienten decepcionadas porque Fernando Paz ha sido separado de la candidatura y entonces sienten que esto es una abdicación.
Que Vox es derechita cobarde.
Claro, ya, okay. Que ahora Vox es derechita cobarde y que aquí pues han faltado pantalones para defenderse ante el lobby sionista y ante el lobby gay, ¿no?
Ahora seguimos hablando de Cataluña, que quiero conocer vuestra impresión sobre los lazos y qué va a pasar hoy con los Mossos de Escuadra, que es un tema muy novedoso que igual deberíamos abordar también esta mañana. Antes de eso son las 9 y 6 minutos, las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. Una pausa y enseguida continuamos. Vamos a agradecer a Ambilam que este año que se han alcanzado los 200 millones de bombillas recicladas, Borja.
Es una gran cifra, pero hay que ir a por más. Las bombillas y fluorescentes deben ser reciclados y deben hacerlo en contenedores especialmente diseñados para ese fin, no con el vidrio. Ya hay más de 35.000 puntos de recogida en la red Ambilam. Solo hay que buscar el contenedor más cercano en ferreterías, supermercados o tiendas de iluminación. Y también en el punto limpio.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople 3 veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Otra vez así. Mira a tu primo que se ha comprado un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo. A ver si aprendes.
Las buenas oportunidades se reconocen. Aprovecha ahora las últimas unidades en stock y llévate un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata. Solo hasta fin de mes. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo. Ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 25 de marzo en Meliá.com, en el 91 122 0022 o en tu agencia de viajes.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando cuatro cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
Estrena tu primavera con una compra redonda.
Ahora, solo del 21 al 25 de marzo, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te regalan un 10% en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería.
Todo un 10% para utilizar en próximas compras.
Esta primavera, tu compra es redonda con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hablemos claro. De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado. De Vuelta. Mucho que ganar.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Buscaba el amor de una madre.
Mamá, ¿puedes hacerme unas trenzas?
Háztelas tú.
Y lo encontró en la persona que menos esperaba.
Profesora Zeynep, mire, este es mi tesoro.
El mayor éxito internacional después de Fatmagul. Madre, el domingo a las 10 de la noche, estreno exclusivo en Nova.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Qué tranquilito vas a estar ahí, en tu hamaca, rodeado de palmeras, ¿eh? O tomando tu cafetito a la orilla del Sena. ¡Buah!
Y tan tranquilito, porque si contratas un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el 3 de mayo, te regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta. Regalo directo y sin sorteos. Consulta los destinos y bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Ya son las 9 y 13 minutos, son las 8 y 13 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Marta García ayer, con John Müller, Rubén Amón, Antonio Casado. Enseguida escucharemos las preguntas de los estudiantes de periodismo para mis contertulios de esta mañana, que no se han visto en otra. Pero antes de eso, le quiero agradecer a CaixaBank, que es una de las entidades gracias a las que hoy estamos haciendo el programa desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Y quiero saludar a esta hora de la mañana a Ana Díez Fontana, que es la directora territorial de la Caixa en esta tierra. Buenos días, Ana.
Buenos días, Carlos, y todo el equipo.
¿Le puedo tutear?
Por supuesto.
Muy bien, pues va a ser más cómodo entonces. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana y por empezar por explicarnos cuál es la vinculación de la Caixa o de CaixaBank ahora con la Universidad de Navarra y con el mundo universitario.
Pues Carlos, buenos días a todos y además enhorabuena por haber venido aquí a la universidad a hacer este programa. Pues la vinculación con el Grupo Universidad de Navarra se remonta a hace muchos años ya. Dentro de nuestras principales guías de apoyo al mundo universitario y de apoyo a la investigación, fundamentalmente a través de nuestra obra social, es como comienza. Comienza con un apoyo con el Museo de la Universidad de Navarra, que ayer estuvimos y que tenemos la suerte en Pamplona de contar con este estupendo museo, y continuamos con tanto con el Grupo Universidad, con la Universidad, como con el CIMA, como con la Clínica Universidad de Navarra y también con Tantaca, que es su grupo de voluntariado, colaborando con varios programas, desde becas doctorales y postdoctorales, como los programas a la excelencia y, por supuesto, dando el apoyo a todos los estudiantes desde el banco, desde CaixaBank, desde Imagine Bank, intentando ser y siendo el banco de los jóvenes en Navarra.
Cuéntame eso con más detalle, porque Imagine Bank seguramente es lo que más va a interesar. Bueno, los estudiantes de aquí de la Universidad de Navarra ya lo conocen, pero seguramente habrá estudiantes o que van a ser estudiantes en el resto de España que estarán apuntando esto de Imagine Bank. ¿Qué es lo que ofrecéis a los estudiantes?
Pues Imagine Bank surge en el año 2016 y surge como una reacción. Hicimos un estudio, esto os va a gustar, un estudio entre jóvenes y les preguntamos qué les gustaba, qué no les gustaba. Y la realidad es que nos encontramos con que preferíais ir al dentista, con todo el respeto a los dentistas, antes que entrar en una oficina bancaria.
¿En serio?
Y por lo tanto, pensamos que algo teníamos que hacer al respecto, ¿no? Imagine Bank es el banco solo móvil destinado a los millennials. Los millennials, y aquí tenemos una buena representación, piensan o pensáis que lo que no está en el móvil no existe, queréis cero comisiones, queréis facilidad, agilidad, transparencia y, por lo tanto, el mejor servicio y calidad. Y ahí surge en el año 2016, contamos ya con más de 1,5 millones de clientes, de jóvenes en la plataforma y, por lo tanto, por supuesto que es una plataforma fácil de acceso. En 5 minutos eres cliente, no necesitas ningún documento ni ningún papel, no hay comisiones por transferencias ni mantenimiento, tarjetas, puedes vincular tu carné joven o tu tarjeta 40 principales y, por supuesto, tienes un montón de ventajas tanto y de descuentos en viajes, en hoteles, en ocio. Y aquí, además, Carlos, si me dejas, tenemos dos primicias.
A ver.
Una es que comenzamos una gira Imagine Bank con dos artistas que seguro que todos conocéis, Ana Guerra y Luis Cepeda de OT. Esta gira Imagine Bank comienza el 28 de septiembre en Valencia, girará por las principales capitales de provincia de España, 16, y termina en Pamplona, en el Navarra Arena, el 17 de enero del 2020. Parece muy lejano, pero las entradas vuelan. Todo cliente de Imagine tiene ya un 40% de descuento, por supuesto, para las primeras 500 entradas, por lo tanto, os animo a todos a que entréis en la web giraimaginebank.com y compréis vuestra entrada con ese 40% de descuento.
Esta es una primicia, pero me has prometido dos.
Te cuento la segunda.
Ah, vale.
La segunda es especial para Navarra, ¿eh? En Navarra tenemos, además, una oportunidad y es que regalamos 20 euros. Es decir, para cliente de Imagine Bank, por un euro puedes asistir a la gira Imagine Bank, pero si no quieres ir a la gira, al hacerte cliente de Imagine Bank, te regalamos 20 euros. Es decir, los primeros 20 euros que gastes con tu tarjeta, te los reembolsaremos. Y si ya eres cliente de Imagine Bank, no te preocupes, invita a un amigo y también te regalaremos estos 20 euros y te reembolsaremos los 20 euros. Por lo tanto, estamos esperando que se colapse la web, que no se va a colapsar, por supuesto.
No voy a decir que ir al dentista me parezca mal, pero esto me está sonando igual más atractivo que ir al dentista. Déjame te lo diga con toda confianza. Me ha parecido que está... ¿Tú qué recuerdo, Ana, tienes de tu vida universitaria?
Pues una...
¿Lo pasabas muy, muy, muy bien? ¿Lo pasabas solo un poco bien?
Yo te diría que lo pasé muy, muy, muy bien.
Muy, muy, muy bien.
Yo creo que sí. Yo estudié en Madrid, pero luego soy antigua alumna del IES, estudié en el IES. ¿Sí? Ayer tuvimos la oportunidad de recordar viejos tiempos de juventud, del cine Morasol y de...
Ah, ¿vas a contar eso?
Bueno, la verdad es que me prometiste que lo ibas a contar tú.
No, yo si quieres cuento lo del cine Morasol, que es un cine que había, yo creo que ya no funciona como
ya
cine.
Ya no funciona, no.
Ahí en Pradillo, cerca de la Plaza de Cataluña, pero tú no ibas a hablar del Cine Morasol, ibas a hablar del garaje.
Había al lado un bar al que íbamos los estudiantes. Yo solo fui una vez, Carlos, ya te lo dije ayer.
¿Dónde ibais los estudiantes, digamos, como te diría yo, los que os gustaba así un poco la juerga?
La realidad es que la época universitaria es una época que hay que disfrutarla. Yo creo que forma a las personas tanto en la parte, por supuesto, de conocimientos, pero también de relaciones humanas, y te hace ser lo que después vas a ser, ¿no? Te hace ser persona. Por lo tanto, yo os animo a todos a que disfrutéis de verdad en este entorno, y más en Pamplona, donde creo que la Universidad de Navarra tiene un entorno y un privilegio de poder vivir la vida universitaria en esencia.
Ya que estamos contando confidencias de lo que hablábamos anoche, me mencionaste un estudio que me pareció muy interesante. Hay un movimiento ahora que todos conocemos, que es el movimiento por la igualdad del hombre y de la mujer, que ha alcanzado un gran auge en los medios de comunicación y que del que hablamos reiteradamente en las tertulias. Pero tú anoche me contabas que tenéis estudios realizados sobre las diferencias de comportamiento que tenemos los hombres o las mujeres, por ejemplo, en una reunión de trabajo. Y cómo conocer cómo de distintos somos a la hora de funcionar o de reaccionar puede ser muy útil precisamente para acabar con determinadas brechas que siguen existiendo, ¿no?
Así es, Carlos. Presentamos en noviembre del año pasado el nuevo plan estratégico, el plan estratégico del Banco de CaixaBank 2019-21, con 5 puntos. El quinto punto es ser referentes en gestión responsable y compromiso con la sociedad. Uh-huh. Dentro de este punto, uno de ellos que desarrollamos dentro de este punto, sin lugar a duda, es la igualdad. Hay un proyecto que impulsamos desde el banco desde hace ya unos años, que llamamos We Engage. Es un proyecto de diversidad de género, donde creemos en potenciar el talento de las personas y, por supuesto, de mujeres y de hombres. Creemos que sociedades, empresas, bancos, donde haya una participación más igualitaria entre hombres y mujeres, somos más eficientes, somos más rentables, somos más productivos. En general, construimos o apoyamos a construir un mundo mejor. Y en ese entorno, efectivamente, publicamos la guía de comunicación igualitaria, junto con Estrella Montiliu, donde se desarrollan y se ven patrones de comportamientos y de incluso en el habla, en la manera de comportarnos entre hombres y mujeres, ¿no? Hay un ejemplo típico que es una reunión de trabajo con dos hombres, dos mujeres, entra el responsable y comenta: tenemos este proyecto, hay que ir a tal sitio o hay que hacer esta presentación en tal empresa, ¿quién se ofrece? Normalmente los dos hombres levantan la mano inmediatamente y las dos mujeres normalmente no, se quedan más quietas y más paradas. ¿Por qué? Porque las mujeres en general, esto siempre es una generalización, preferimos que se acerquen a nosotros y nos digan: creemos que este puesto o que esta iniciativa o que este proyecto es adecuado para ti, te interesaría. Y por supuesto que en ese momento daríamos ese paso para adelante. En fin, son multitud de comportamientos que no nos damos cuenta, que creemos que es importante que los conozcamos, porque eso va a provocar cambios en nuestros comportamientos, que nos hará una sociedad un poco más igualitaria, inclusiva, donde desde luego el talento, yo creo que este es un proyecto nuestro de We Engage, de talento. El talento de las personas, de las mujeres y de los hombres puedan crecer y, por lo tanto, consigamos un poco más de número de mujeres en puestos directivos.
Ana, te tengo que hacer una última pregunta, que sé que es la más difícil. Pero como estoy rodeada con tertulios, ¿tú qué opinión tienes sobre los tertulianos?
Mira, la verdad es que he tenido la suerte de venir media hora antes y os he estado escuchando, y me he quedado fascinada. Se lo estaba diciendo
con a Marta,
ella,
¿no?
Con Marta, sí, lo reconozco.
Aquí mejor estoy, que un dentista, entonces.
Mucho mejor. Bueno, y entrar en una oficina bancaria es maravilloso. Os animo a todos, por supuesto, a que entréis en nuestras más de 150 oficinas que tenemos en Navarra, más de 5.000 en toda España, donde podéis tener experiencias, desde luego, únicas. A mí me parece que hacéis un trabajo impresionante, no solo por la manera de las horas en las que os levantáis, sino la manera en la que comunicáis, el poder de comunicación que tenéis. Te tengo que decir que me ha fascinado, Marta, no sé si es lo de la igualdad.
Muchas gracias.
Pero así que enhorabuena, de verdad, y creo que tenéis mucho valor.
Que Marta es la mejor de...
Es la mejor.
De nosotros.
Bueno, con permiso, de los caballeros, ¿eh?
No, no, lo suscribimos, yo por lo menos.
Nosotros ya lo sabíamos.
Pues no seré yo quien os quite la razón.
Imagine Bank, es el banco de CaixaBank para los jóvenes. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias.
Por contarnos todas estas cosas y por haber participado en el viaje del programa Más de Uno hoy de Onda Cero a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. No, no me pongáis todavía la música, gracias, Ana. No me pongáis la música de irnos. Porque hay que empezar. Hay que empezar ya con el examen.
Ay, ay, ay.
Examen a los tertulianos. Nos tenemos aquí jóvenes estudiantes de periodismo que tienen el coraje de enfrentarse cara a cara haciendo preguntas difíciles con personas que igual pasado mañana son sus jefes en los medios donde, pues, por ejemplo, desempeñen sus prácticas o sus aprendizajes. A ver, tu nombre, el primer, buenos días.
Hola. Buenos días, me llamo Álvaro Corominas.
Álvaro.
Y estudio periodismo e historia aquí en la Universidad de Navarra.
Muy bien.
Y yo quería preguntar un poco acerca de la actualidad política.
¿A quién?
A Antonio Casado.
Te ha tocado, Antonio.
Entonces, bueno, la exigencia de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos y las reticencias a quitarlos por parte de Torra, ¿a quién cree que beneficia más de cara a las elecciones del 28 de abril? ¿Al bloque PP, Ciudadanos y Vox o al bloque de Pedro Sánchez? O sea, que haya tensión en Cataluña, ¿a quién beneficia más?
¿A quién beneficia más? No beneficia a nadie. No beneficia a nadie porque se están jugando principios que son universales, permanentes, como son el respeto a la ley, el respeto a las normas de juego. En ese sentido, no beneficia a nadie. Electoralmente beneficia a los que dentro del independentismo quieren, por la vía del victimismo, cargar de razón a sus seguidores para mantener vivo el enfrentamiento con el Estado, con la legalidad vigente, para que caiga cuanto antes. Pero claro, eso en términos electorales no sé si se va a traducir, porque los que persiguen eso genéricamente están divididos, están fragmentados. En estos momentos no se puede hablar de una causa cerrada por la desconexión de Cataluña con España. No, no, y como sabes, hay grupos. Está el grupo de Waterloo, los exconvergentes furiosos, están los exconvergentes más moderados, que tienen sed de normalidad, que quieren volver a conectar con el instinto histórico de moderación, de centralidad que han tenido los catalanes, y luego están los republicanos, es que es republicana de Cataluña, que como sabes también, busca un repliegue táctico para volver a las andadas, pero más reforzado, de manera que no beneficia a nadie, no beneficia a nadie. Yo me quedaría en eso. No beneficia a nadie porque lo que nos estamos jugando son cosas muy serias.
¿Quieres repreguntar o no? ¿Te das por satisfecho con la respuesta?
Quedo por satisfecho.
Muchas gracias a ti. La siguiente, ¿tu nombre?
Hola, buenas.
Hola.
Soy Ana Ramírez, estudio tercero de periodismo también aquí. Y mi pregunta es para Marta.
Dime, Ana.
Quería preguntar sobre un tema que habéis tratado antes, que es Vox, ya que Santiago Abascal pues, no es muy dado a conceder entrevistas y quizá encuentra otras vías para transmitir sus mensajes, como las redes sociales, ¿no?, para llegar a ese nicho electoral, y nos sortea a los medios de comunicación de esa manera, ¿dónde queda nuestro papel como periodistas?
Pues nuestro papel es una pregunta muy interesante, gracias, Ana. Nos lo estamos preguntando todos los días, no son preguntas que pasan solo en el aula, seguro que continuamente os hacéis esa pregunta aquí en la Facultad de Comunicación, los periodistas en la redacción nos lo seguimos haciendo constantemente. Y creo que a veces cometemos el error de ser simples altavoces de titulares prefabricados que nos dan los tweets o cada vez con más presencia Instagram, que es la red en la que, por cierto, Vox es el partido más seguido en España, que es también en la que más atractiva resulta ahora mismo para los jóvenes, como seguro sabéis mejor que nosotros. Si nos limitamos a publicar lo que han dicho sin posibilidad a repregunta, que es una cosa que Alsina hace mejor que nadie, esa repregunta, ¿verdad?, pues estamos haciendo mal nuestro trabajo. Y es una reflexión que también se hicieron mucho los medios de comunicación en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, si había sido o no correcta la manera en la que habían informado de ese fenómeno hasta entonces desconocido. Porque fijaos que las redes sociales, cuando empezaron en 2011, seguramente fuera el momento álgido, tal vez algunos lo recordéis, cuando la primavera árabe parecía que el ciudadano pudiera comunicar directamente lo que pensaba, incluso el político, sin pasar por el intermediario, que eran entonces los medios, traería más democracia y traería una nueva manera de estar más cerca de las audiencias. Y 7 años más tarde, lo que estamos viendo es que es un caldo de extremismos porque no hay filtro. Y los medios, al final, ese es nuestro trabajo, ser filtro. Y si lo que dice el presidente de Estados Unidos es mentira, por mucho que lo haya dicho, a lo mejor el titular no tiene que ser un entrecomillado con sus declaraciones, sino por qué ese hecho no existe o es mentira. Y creo que eso nos está faltando. La parte crítica, tal vez por las prisas, tal vez por la necesidad de conseguir muchos clics que tenemos ahora los medios, pero que ya deja de ser útil la diferenciación de medio online y medio offline. Es que no existe ya tal diferenciación más que en la cabeza de los que recordamos el mundo antes de Google. Creo que hay que quitarse ese chip. Existen los tweets, existen Instagram como medio de comunicación, pero igual que a un político que hace unas declaraciones le buscamos la vuelta, creo que a esas maneras de comunicarse también. Me parece que es más necesario que nunca, siguiendo tu pregunta, el trabajo que deberíamos hacer los medios en ese sentido.
¿Quieres repreguntar, Ana?
No,
muy bien. Hablando del mundo viejuno, me informan de que el Cine Morasol sigue funcionando como Cine Morasol en Madrid. Bueno, voy a hacer una pausa y voy a intentar reconducir la situación.
Uy.
Porque los contertulios hasta este momento habéis estado en vuestra zona de confort, que son las preguntas sobre la actualidad. Y yo sé que algunos de los estudiantes quieren preguntar por la labor de tertuliano. Por vuestra vida diaria. Y ahí es donde igual encontráis, ¿verdad? ¿Alguna? ¿A qué es así? Pues ahí, déjamelo ahí. Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Un momentito de tensión, de suspense, de nervios en la mesa. Y ahora mismo continuamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Solo quedan 3 segundos de partido y sale Jiménez a la cancha. ¡Qué tensión, por Dios! Jiménez coge la pelota, se desplaza, ¡canasta! ¡Tenemos nuevo campeón!
Triunfa con un solo desplazamiento. Ven a la Milla del Motor. Tenemos más de 3.000 coches nuevos en 21 concesionarios oficiales y otros tantos seminuevos. Y todo en menos de 2 kilómetros. Estamos en Alcorcón. La Milla del Motor. Nunca fue tan fácil elegir.
Han dicho en la tele que en Madrid Nuevo Norte va a haber 3 nuevas paradas de metro, una de cercanías y autobús prioritario. El coche ni lo vamos a tocar. ¿Te imaginas?
Deja de imaginártelo y ven a vivirlo. Más de 25.000 personas ya conocen nuestra maqueta interactiva y han disfrutado de la experiencia de realidad virtual del espacio expositivo de Castellana 120. Madrid se abre. Madrid Nuevo Norte.
No te quedes fuera. Entra en el mundo de sensaciones Sandos. Vive el todo incluido de hoteles Sandos en Tenerife, Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Empieza a vivirlo esta Semana Santa. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com.
Y ahora damos paso a la luz. Hola Luz. Hola Luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa. La única tarifa plana y limitada de luz. De verdad, tú usas toda la energía que necesitas sin despilfarrar y Hola Luz se compromete a que pagues siempre lo mismo. Llama al 900-67-0707 o infórmate en holaluz.com.
Que Renault te haga un descuento directo de 5.500 euros en la compra de tu Renault Zoe 100% eléctrico sin entregar un coche a cambio no se puede dejar pasar. Acércate ahora a tu concesionario Renault y aprovéchalo. Para ti las restricciones ya son cosa del pasado. Oferta limitada a unidades en stock y sujeta a financiación RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en tu concesionario Renault.
¿Y si cedieras a la tentación? En Roche Bobois son los 10 días de tentaciones. 10 días para acceder a todos tus deseos de diseño y aprovechar precios muy seductores sobre la nueva colección de muebles y sofás Roche Bobois. No lo dejes escapar. 10 días pasan rápido.
Los 10 días de tentaciones de Roche Bobois son solo hasta el 1 de abril. Aprovecha ahora. Más detalles en rochebobois.com.
Kintsugi es el arte japonés de reponer la cerámica con oro. Con Kintsugi encontrarás el equilibrio emocional. Kintsugi, el nuevo libro de Celine Santini.
Hasta el día 22 de marzo tienes la oportunidad de llevarte un coche seminuevo por un precio irrepetible. Yamóvil te lo pone fácil, 50% de ahorro, solo 65 coches en liquidación. O lo aprovechas o se te pasa la oportunidad. Yamóvil, liquidación de locura en Pinto y en Madrid. Solo 65 coches hasta el día 22. Yamóvil.
Hola, soy Sara. Hace 5 meses el equipo de Intraoves me hizo un bypass gástrico. He perdido 50 kilos y estoy en mi peso ideal. Ahora me siento con más energía, más feliz.
Podemos contarte que Intraoves es el equipo español multidisciplinar líder en cirugía de obesidad y diabetes con 2.000 intervenciones en 15 años. Pero la emoción de Sara no es un dato, es un testimonio real. Intraoves.com, en el Hospital HLA Moncloa. Ponte en manos de expertos.
Eddie, cariño, tu invento de la bombilla es un momento único.
¿Mejor que los momentazos de Ahorra Más?
Hombre, tampoco tanto. Las mejores ofertas para tus grandes momentazos empiezan en Ahorra Más, como la caballa por solo 2,99 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic, expertos en cambios automáticos. Automatic.es.
Gracias a quienes habéis hecho posible que Madrid Central haya conseguido bajar el tráfico y las emisiones contaminantes en todo Madrid. Gracias a quienes lo habéis hecho desde los autobuses, las aceras, los coches compartidos o los taxis. Gracias por seguir haciendo Madrid Central. Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Concha Velasco. Quiero recordarles que llamar a Ducha Manía y cambiar la bañera por un plato de ducha en un día desde solo 990 euros solo tiene ventajas. Quiero recordarles también que con Ducha Manía pueden reformar su baño completo desde 4.990 euros. Se lo dejan listo en una semana y además tienen una financiación estupenda. Háganme caso y confíen en Ducha Manía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 25 de marzo llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ven a Takay Motor en la Milla del Motor de Alcorcón. También en Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas y en takaymotor.com.
Ven a la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 10% de descuento en pescadería y panadería. Y mañana el 10% en carnicería. Así, ahorrar es más fácil que nunca.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Carlos Alsina.
¿Me das noticias del Corte Inglés, por favor?
Te doy, porque ya tienes a la venta algo que tienes que comprar para todo el equipo, que es en el Corte Inglés, claro, las entradas para uno de los espectáculos más formidables del verano, que es el Concierto de la Voz, que tendrá lugar en el Within Center de Madrid el 11 de julio. Los cuatro coaches de la Voz, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio, además de sus asistentes Bustamante, Antonio José y Miriam Rodríguez, y el talento, claro, de los finalistas del concurso, rodeados de una gran producción. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas cuanto antes en los centros comerciales del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/entradas.
Más de uno en Onda Cero.
Cada viernes a esta hora, Fernando Savater nos regala una reflexión sobre algún asunto de actualidad. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Ya sé que estáis más cerca de mí hoy. Estáis ahí en Pamplona. Pues por no alejarnos mucho del norte, y iba a comentar el episodio del portaaviones Juan Carlos I que va a atracar este fin de semana en Getxo. Va a hacer pues una jornada de puertas abiertas para que la gente pueda visitarlo, etcétera, y ha tenido el repudio, el rechazo del ayuntamiento de Getxo. Bueno, lo cual es relativamente normal. Los nacionalistas, Podemos, por supuesto, el Bildu, etcétera, pero también el Partido Socialista, al menos el concejal socialista de Getxo. Bueno, eso es uno de estos casos. Primero, demuestra esa especie de hipocresía galopante, ¿no?, que se mantiene en estos temas. La Armada Española, en fin, cuando los atuneros vascos estaban en peligro allí en las aguas africanas, en las aguas de Senegal, etcétera, bueno, no, evidentemente no era precisamente la Armada lo que se rechazaba, sino al contrario, se reclamaba que estuvieran los barcos españoles protegiendo a los atuneros, como protege las aguas que les corresponde, porque claro, todos estos desplantes, digamos, que se hacen al ejército en ocasiones, también en Barcelona hemos tenido recientemente la inefable de Colau, etcétera. Bueno, todos estos desplantes olvidan que el ejército precisamente es lo que evita que todos tengamos que llevar armas, como quieren, por lo que se ve algunos. Sí, para que no tengamos todos que llevar armas y todos tengamos que estar preparados a defendernos a tiros de los peligros, etcétera, para eso precisamente existe un ejército profesional que lleva las armas por todos y que protege a todos sin necesidad de que cada uno nos convirtamos en un enemigo del vecino y practiquemos el tiro al blanco. Entonces, bueno, es todavía lamentable que estas cosas ocurran y que estas posturas, digamos, que tienen más de la retórica que de una base real, ocurran en lugares civilizados y sobre todo que estén apoyados por un socialista, por los socialistas. Claro, hay que recordar que uno de los planes que tenía Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa era suprimir el Ministerio de Defensa. Bueno, o sea que de ahí debe venir la cosa. Todavía esas nubes pacíficas, falsamente pacíficas, todavía debe tener a alguien en la cabeza y está contrastando con los que ahora nada menos quieren que llevemos armas todos.
Fernando Savater, te envío un abrazo muy fuerte desde la Universidad de Navarra.
Venga, un abrazo a todos, que lo paséis muy bien allí en Navarra.
Lo mismo te deseo para este fin de semana. Adiós, Fernando.
Hasta
adiós.
Luego,
hasta luego. Bueno, es el momento. Continuemos con el examen al tertuliaje. O sea, los tertulianos. ¿Tu nombre?
Muy buenas, yo soy Eva Baroja, de Hola, quinto Eva. De periodismo y filología hispánica.
Ahí hay peligro.
Aquí en la universidad. Bueno, mi pregunta va completamente dirigida y disparada para Rubén Amón.
¿Disparada?
Disparada totalmente. Yo ayer comentaba
con un amigo. El tiene un chaleco antibalas que no te imaginas, el espesor.
Ayer hablaba yo con un amigo mío de Logroño, que es fiel escuchante del programa, y le decía, mira, mañana vienen a vernos a la uni, y le digo, ¿de qué pie cojea Rubén Amón?
Es un complot.
Y me dio una respuesta muy ilustrativa, me dice, del mismo que Alsina.
Del mismo
y digo yo, Alsina, que no cojea. Entonces mi pregunta es, en una época en la que estamos viendo, Rubén, periodistas que leen manifiestos, tertulianos, analistas, que parece que prácticamente transmiten directamente los argumentarios de algunos partidos, ¿cómo es posible, también va para los dos, hacer un periodismo, pues, unos géneros de opinión y un periodismo con rigor, con valentía y con libertad?
No es posible. No, yo comparto la estupefacción de que compañeros nuestros hayan emprendido el camino de la política para que no haya disimulo al respecto, ¿no? Es muy de agradecer que con toda rotundidad compañeros decidan encabezar listas por unos y otros partidos, ¿no? A mí me parece que ese es un ejercicio en el que nunca deberíamos incurrir, por muy obvio que a veces, y creo que ese es el gran defecto, resulten las relaciones de los periodistas con los partidos políticos. Yo creo que un periodista tiene que tener una ideología, tiene que tener una forma de ver las cosas, una forma de ver el mundo, desde luego que se equivoca, pero por lo menos tiene que aspirar a ser incorruptible y tiene que ser incómodo. Me identifico mucho con Alsina en un asunto que es la idea del periodista no alineado. Esto no significa no tener, digo, posición. Significa no supeditarla a la relación orgánica orgánica con un partido político, y yo creo que ese es el gran defecto que tiene nuestra profesión. Por supuesto que los que aspiramos a ser no alineados nos equivocamos y rectificamos a veces, pero lo que procuramos es no vernos involucrados en una relación orgánica con un partido político.
¿Quieres repreguntar, Eva? No.
Sí, que yo no sé si vosotros tenéis esa concepción de que el periodismo es un poco enfadar a todos.
Sí,
Sobre todo Rubén, por ese tonito y ese...
No, yo creo que...
Esa maldad que siempre
el
tiene,
tonito,
¿no?
El tonito.
No, yo creo que el periodista tiene que ser incómodo, tiene que ser impertinente. Es verdad que a veces abusamos de nuestro poder, y yo reconozco que con la ironía se puede hacer muchísimo daño, pero al mismo tiempo nuestro objetivo, nuestro papel consiste en incomodar polifacéticamente. Yo no sé a quién vota Carlos Alsina. No lo sé, porque desde luego no se deduce de sus intervenciones afinidad ni familiaridad con ningún partido. Y yo creo que la capacidad de incomodar polifacéticamente es nuestra misión.
Siguiente. A ver.
Hola, yo soy Lucía Pérez, de Primero de Periodismo Bilingüe.
Hola, Lucía.
Y mi pregunta un poco para todos, que es que cómo os las apañáis para ser todólogos, es decir, para saber opinar de todo.
La pregunta.
Y sobre todo, si alguna vez os han preguntado algo sobre lo que no teníais ni idea y habéis dicho, oye, mira, es que esto no lo conozco.
Esto es para Müller, claramente, ¿no? Claramente para John, la pregunta.
No tengo ni idea. No, ¿cómo nos arreglamos para ser todólogos? Bueno, más o menos el periodismo, como decía Rubén, requiere unas mínimas habilidades y por lo menos seleccionar los 4 o 5 temas del día más importantes, que te los sabes, porque suelen ser procesos de largo aliento. El Brexit viene desde hace mucho tiempo, el tema catalán, todos estos temas de ellos hablamos todos los días, y la verdad es que tenemos bien pocas oportunidades de hablar de cosas distintas, ¿no? Yo quería añadir una cosa aprovechando la respuesta que ha dado Rubén.
Brevemente.
Creo que es malísimo para el mundo de la política y de las instituciones que los periodistas entren en política, porque las habilidades que los periodistas desarrollamos a lo largo de nuestra profesión son nefastas en la política. Los periodistas presumimos de que somos capaces de entender lo que está pensando la gente mágicamente, de entender la sensibilidad del pueblo, y eso se traduce en la política en populismo y en demagogia. Los periodistas tenemos la habilidad de hacer titulares, o sea, de simplificar las cosas complejas para transmitirlo en muy pocos términos a la gente, y eso es malísimo con una ciudadanía a la que hay que enseñarle que el mundo está lleno de matices y las cosas no son blancas y negras. Esto hace que la entrada de los periodistas, bueno, Puigdemont es periodista, caray. Chimo Puig es periodista, Uxue Barcos es periodista, Pablo Iglesias no haya otra cosa más que ser periodista, lo que le gustaría realmente estar presentando Fuerte Apache todo el día en el Congreso. Entonces, mi impresión es que la entrada de periodistas en la política, otra cosa son los intelectuales, pero de periodistas en la política, lo único que trae es demagogia y desgracia.
Bueno, pues John, se te ha entendido, ¿eh?
Uf. A ver, una joven que está pidiendo la palabra aquí. Tu nombre es Charo.
Charo Sádava.
Charo Sádava, pero es la decana de la facultad, entonces.
Ni más ni menos.
Pero bueno, pues muchas gracias por habernos invitado, lo primero, Charo.
Por favor, es un placer teneros aquí y de verdad que es un placer escuchar este debate y estas preguntas de los alumnos a los tertulianos, que creo que a todos nos hacen sentir incómodos, ¿no? Me parece que este mismo debate entre la opinión de Rubén y la opinión de John también nos hace preguntarnos, ¿no?, hasta qué punto es cierto que los periodistas y la gente que se dedica a la comunicación tiene unas habilidades muy ricas y muy versátiles y muy positivas, pero al mismo tiempo, si esas habilidades se ponen al servicio de determinados intereses, ¿no?, sin restar esa carga ideológica, puede ser peligroso, ¿no? Entonces, sí, entiendo las dos posiciones, ¿no? O sea, es una cuestión complicada.
¿La decana está orgullosa de sus estudiantes, mucho, ahora que no nos oyen?
Mucho. Sí, no, tenemos unos estudiantes muy comprometidos, muy entusiasmados con las carreras que estudian, y aunque les cuesta madrugar, pero eso es algo que a algunos nos pasa, a otros no.
A mí sí.
mucho. Eso. Damos fe de ello aquí, los que estábamos a las 6:05 de la mañana. Sí. Pero sí, estamos muy contentos con los alumnos que tenemos. Alumnos cada vez más diversos y más participativos, y que sobre todo nos animan a estar despiertos siempre, a querer averiguar ¿qué más podemos contar para llenar ese pozo de curiosidad continua que son los alumnos?
Charo, gracias por habernos invitado de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer.
Por abrirnos las puertas de la facultad. Bueno, hablando de los tertulianos, yo creo que deberías indultar a los tertulianos, Samón.
Bueno, no me voy a indultar yo, aunque podría, que para algo esta sección es mía. Pero sí voy a indultar, como dices, Carlos, al oficio que desempeño, el todólogo, ¿no? Hemos dicho. Desempeñamos los cómicos de la lengua aquí presentes, me refiero al oficio de tertuliano, me parece el lugar adecuado para hacerlo, y no para despertar vocaciones, sino acaso para ahuyentarlas. El tertuliano es una categoría muy discutida, lo sé, porque expone su criterio, dije criterio, en todos los escenarios de la actualidad, tanto opina de las pistolas automáticas como de los lazos amarillos. Igual le da, nos da, hablar de la guerra de Siria que de las cuotas del fletán. Y no por sabiduría, sino por una mezcolanza de descaro, intuición y tecnología. Observad que lo primero que hace un tertuliano es preguntar en el platón, en el estudio, cuál es la clave de wifi. La tablet es el camino directo hacia la sabiduría.
No se cuenta, hombre.
Un tertuliano con verdaderas ambiciones profesionales debe ser un polemista de casa, de serie. Observad que los programas no buscan tanto contraste de ideas ni de ideologías como el desencuentro de perfiles psiquiátricos, aunque hay un lenguaje común. Un tertuliano, por ejemplo, niega la mayor. Un tertuliano pide con ternura que no se nos interrumpa. Las cosas nos llaman poderosamente la atención y nos recreamos en el dicho lo cual. Dicho lo cual, también los tertulianos tenemos nuestras cualidades. La mía, por ejemplo, es la bilocación. Y no soy el único. Los tertulianos podemos estar a la vez en una radio y en una televisión, en ambos casos en directo, incluso sosteniendo posiciones contrarias sobre el mismo asunto. Tenemos los tertulianos, observad, una piel de amianto que nos preserva de la abrasión televisiva. Nunca caemos enfermos por miedo a la suplencia y se nos remunera con modestia, a veces con vales de comida, incluidas aquellas tertulias que se prolongan hasta 16 horas. Así que apláudanos, no como ocurre en los platós cuando el regidor obliga a hacerlo, apláudanos desde la condescendencia y desde la piedad. Admiración no pido. No vamos a pasar el cepillo, ni siquiera en estas instalaciones. Quédense tranquilos, aunque bien nos vendría un estímulo pecuniario. Pero no crucen de acera cuando nos vean pasar, que se nota. Adopten a un tertuliano. Él lo haría.
Antonio, estás muy callado, Antonio, sobre el papel del tertuliano.
No, yo lo tengo clarísimo. Estamos muy acostumbrados a prevenirnos siempre de la muerte del mensajero, de los que quieren matar al mensajero, y yo creo que tendríamos que estar dispuestos también de vez en cuando a hacernos el harakiri del mensajero, es decir, a reconocer nuestras metiduras de pata.
Muy bien, pues hasta aquí la tertulia de esta mañana.
Gracias.
No, espera, os voy a regalar unos Callahan antes de que os marchéis.
Ay, qué bien.
Hola, Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Seguro que todos habéis llevado los Callahan puestos, pero yo os traigo otros. Exacto.
Sí,
después de 50 años de experiencia en fabricación y diseño de calzado, en Callahan podemos decir que hemos creado el mejor zapato para caminar. Walker de Callahan camina más y camina mejor con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por expertos artesanos y con la última tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Puedo informar de que uno de los lazos, no amarillos ya, sino blancos, que fueron colocados en el día de ayer, en concreto el de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, ha sido retirado esta mañana. Lo ha confirmado la Consejería. Lo que no ha contado es si lo han retirado ellos o lo han retirado otros. Pero el lazo ya no está. El lazo blanco que sustituía al lazo amarillo. Y hasta aquí.
Es interesante saber si lo han retirado los Mossos, porque eso debe haber sido para alquilar balcones.
Pues lo contamos a las 10 de la mañana, los más detalles sobre esta noticia y el resto de la actualidad de este día. Antonio Casado, que tengas un día estupendo.
Muchas gracias.
Que lo disfrutes y hasta una próxima ocasión. Adiós, John Mueller, hasta la próxima.
Adiós, Carlos.
Adiós, adiós, adiós. Sí, puede usted aplaudir, pero solo usted. La única persona que quería aplaudir a John, mira, es efecto contagio. Adiós, Marta García, ayer.
Adiós, adiós, Carlos.
El próximo día, Amón, hasta
la cultureta, tenemos.
Hay cultureta hoy, es verdad.
Tenemos cultureta, Carlos.
Y ocasión.
O sea que vas a estar aquí toda la mañana, entonces.
¿Se hace largo, qué? No.
Igual.
Perdón, ¿eh?
Pues vamos camino de las 10. Contamos las noticias a esa hora. Y después la... No, antes de la cultureta vamos a contar otra cosa. Y tenemos que ir al Festival de Cine de Málaga también, como hacemos los viernes. O sea que los culturetas vais a tener que esperar un poco. Hasta las 10:30 o así.
Vale. ¿Puedo ir a la cafetería entonces?
Me han contado que en la radio de la universidad hay un programa de cultura muy bueno. Y que igual podría sustituir ese programa a la cultureta.
Uy, uy, uy.
Ahora saboteamos las instalaciones.
El título me parece muy, muy bonito, el del programa. Se llama Antichapas. ¿Qué os parece?
Que no tenemos sitio. Vale.
Ahora contamos las noticias y luego seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Donde el